Buenas tardes a todas y a todos. Espero que la tos no me traicione. Bueno, me toca compartirles un poco el capítulo 2 del informe del Freiberg. Chiapas, un desastre. Tierra y territorio, tendencias, escenarios y resistencias. Pues gracias al equipo Freiberg por esta invitación. Y bueno, esperemos que algo del desastre nos quede claro. Y sobre todo, que pensemos qué podemos continuar haciendo frente a este desastre, que considero que no es solo Chiapas, sino es México y el mundo. El periodo del informe es del 2020 a 2022. Y también pienso que después de la caravana de El Sur Resiste, este desastre a nivel de México y el mundo complementa también este informe del Freiberg. Después de escuchar lo que en el recorrido de la caravana o de leer lo que los pueblos compartieron, lo que la caravana reflexionó y lo que también se reflexionó en el CIDESI, pienso que se amplía mucho más este desastre que tenemos enfrente, encima, o como los compañeros zapatistas dicen, la tormenta anunciada y la tormenta que ya llegó y las que nos esperan todavía. Bueno, el capítulo 2 nos va narrando, nos va diciendo sobre la política gubernamental en estos momentos, ¿no? La que impulsa la actual administración federal y que el Freiberg nos dice que tiene características neodesarrollistas y que pone al Estado mexicano en un rol activo en las políticas públicas y en el mercado. Una tendencia sería esta continuidad del Estado mexicano en la explotación y entrega de los recursos, de los bienes comunes al gran capital. La entrega del territorio mexicano, la entrega del territorio de los pueblos originarios al capital. Impulsando esos megaproyectos ya conocidos por nosotros, nosotras, ¿no? Y que son del mayor interés de esta administración actual. Bueno, lo era el aeropuerto de Santa Lucía, el de Los Ángeles, y que pues ese ya está funcionando. El Tren Maya, el corredor interoceánico y la refinería Dos Bocas, ¿no? Como tres grandes megaproyectos de interés de esta administración federal. Y bueno, todo esto busca facilitar la integración de México al mercado mundial. Y con ello toda la infraestructura, el desarrollo de la infraestructura necesaria para que estos megaproyectos puedan funcionar. Entonces, para esto, el Estado mexicano se suma a este despojo hacia los pueblos originarios, entendiendo que también los campesinos mestizos es un pueblo originario. En aras de el Freiberg lo llama neodesarrollo, ¿no? Una idea de desarrollo vendida y ofertada a las comunidades. Entonces, este gobierno impulsa pues esos megaproyectos, pero lo va haciendo también junto con una promoción de actividades productivas bajo el argumento de crecimiento de la economía y creación de empleo. El desarrollo de las regiones como el sur, ¿verdad? El sur del país, de interés federal y también internacional. Y en las últimas semanas, mientras el recorrido de la caravana se hacía, AMLO repetía mucho a través de los noticieros la importancia del sur para dar empleo y trabajo a los migrantes, que los migrantes se detengan aquí se queden y no busquen llegar a Estados Unidos. Entonces, esta reconfiguración territorial del sur-sureste también tiene la intención y provoca y la va a seguir desarrollando la división en los pueblos y comunidades, atravesadas por estos megaproyectos y las que no están tan bien, ¿verdad? Buscando esa aprobación de parte de la población hacia estos megaproyectos. Entonces, estos corredores multimodales que impactan directamente la vida social, comunitaria y espiritual, va modificando las dinámicas sociales y culturales de las propias comunidades. Estos corredores, ¿no?, sobre todo el corredor interoceánico, que lo que busca es mover las mercancías. El capital es eso, ¿no? Todo lo ve como mercancía, diferente a la mirada de los pueblos. Entonces, que esas mercancías puedan llegar con rapidez hacia el mundo, ¿no? Lleguen hacia Estados Unidos y las mercancías de Estados Unidos lleguen al resto del mundo. También lo ven como una integración de América Latina, Europa y Asia. Entonces, también aquí vemos cómo la población dividida, población creyendo en esta idea que les venden de desarrollo o de mejoramiento económico ofrecido, y otra parte de la población resistiendo y luchando ante el despojo de sus territorios. Y yo me pregunto, estas violencias, estas divisiones, estas confrontaciones, ¿se agudizarán? ¿Las comunidades retomarán el camino de resistencia? ¿Retomarán ese camino organizado y de conciencia? Y bueno, otra tendencia es esta división de las comunidades y adormecer conciencias a través de los programas. Programas ofrecidos como trabajo, pero que también sabemos son programas clientelares. Y una manera de que el dinero llegue fácilmente. Menos oposición habrá. Una parte de la población a favor de este desarrollismo, ¿no?, sosteniendo este estado, y otra parte, como decía yo, resistiendo y organizándose ante el despojo. Pienso que el Estado mexicano está respondiendo a las políticas mundiales de los grandes capitales, ofrecer el país como el gran mercado para invertir. Y si nosotros tenemos en cuenta, como escuchábamos también estos días, y que yo lo he venido diciendo creo que desde el año pasado, que los territorios son el centro estratégico de la competencia mundial, del capitalismo y de las relaciones de poder. Entonces, la lucha por el control de los territorios está gobernando el comportamiento de las grandes potencias. Y estos días también nos lo compartían Raúl y Ana Esther Ceseña, ¿no?, en el foro de las resistencias. Si es China, si es Rusia, y cómo parte de los países de América Latina simpatizan con la idea de que China pueda ser como el próximo imperio, ¿no?, porque además es un país socialista. Entonces, cuidado con eso, nos decía, ¿no?, de simpatizar con esta idea. Entonces, el saqueo, despojo de los bienes comunes, la tierra, el agua, todos los bienes comunes, pues se ocupan este lugar central, ¿no? Son el objeto de esta disputa mundial. Y si recordamos no recuerdo si fue 2015, 2016, en uno de los seminarios que organizó el EZLN, nos hablaban de las cuatro ruedas del capitalismo, ¿verdad? Y cómo la principal, el despojo, lo que después llamaron también despojo por acumulación, pues es una de las principales ruedas para poder seguirse reproduciendo este sistema, ¿no?, a través del despojo hacia los pueblos. Y bueno, la otra es la represión, y todas van juntas, ¿no? Entonces, esta rueda le está necesaria al capital para seguir sobreviviendo. Entonces, en estas comunidades, bueno, toda la región sureste, ricas en biodiversidad y marcadas ahora por esta ruta del Tren Maya, vemos cómo se va trastocando la vida económica de las comunidades, cómo se va imponiendo un modo diferente de pensar, un modo diferente de subsistir, un modo diferente de organizar la vida comunitaria. Y como en esta región, desde hace unos años también se desarrolló otro proyecto que casi no lo conocimos mucho, pero lo que llamaron el Corredor Biológico Mesoamericano, ¿no?, que fue realizado entre 2002 y 2018 en estados del sureste, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, y después sumaron a Oaxaca y a Tabasco, ¿no? Esto para supuestamente hacer un uso sustentable de la riqueza natural, con recursos del Banco Mundial y del Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Y ahora todo eso se trastoca con esta construcción o con estos megaproyectos del Tren Maya y del Corredor Interoceánico, porque ya, pues ahora sí que les vale el devastar lo que queda de selva, lo que queda de biodiversidad. Entonces, también el FRAIVA nos hace ver que los programas de Sembrando Vida o Moscamed en la región fronteriza son programas que sirven para profundizar este despojo. La implementación de estos proyectos, de estos programas en los pueblos que sirven para consolidar ese clientelismo electoral ahora en este periodo, cómo van tensionando cada vez más las estructuras comunitarias, ¿no? Generan conflictos, quienes reciben programa, quienes no. La tierra, se cambia el uso de la tierra a la siembra de los arbolitos, trastocando también la alimentación de las comunidades. Entonces ya siembran arbolitos y ya no se siembra la milpa, que es uno de los sistemas principales para alimentarse las comunidades. Y también el FRAIVA nos hace ver este programa de Moscamed en la región de Chicomucelo, pero también en frontera con Comalapa. Las mismas comunidades ven este programa como una introducción de los técnicos hacia el territorio y cómo al fin de cuentas no es tan efectivo para el control de la mosca del Mediterráneo. Y surgen muchas enfermedades en los árboles frutales y también se, dicen ellos, no las colocan bien, se caen y no dan el resultado que deberían de tener. Entonces, tanto Sembrando Vida como este programa de Moscamed, de la mosca para control de la mosca del Mediterráneo, trastoca la vida alimentaria de las comunidades, ¿no? Y yo digo que los coloca también en la idea de que si se va afectando la economía, los va colocando más hacia buscar los recursos como Sembrando Vida o todos los programas que sabemos que existen o migración, ¿no? Provocando la migración. Y con la migración, pues también como los compañeros del EZ decían, pues se va desterritorializando, se va desalojando el territorio, ¿no? Queda más fácil esta idea del surgimiento de los megaproyectos. Entonces, el avance del despojo afecta también la agricultura, la alimentación y economía de las comunidades. El programa Sembrando Vida es uno de los ejes vertebrales del gobierno, encabezado por AMLO, con la idea de replicarlo también, ¿no?, como un programa exitoso y replicarlo hacia Centroamérica, vendiéndolo como un programa que va a controlar, que va a ayudar al cambio climático. Y sabemos que no es así porque se sabe de testimonios, el FRAIVA los documenta tanto en la selva como en otras regiones, la deforestación para poder implementar el programa de Sembrando Vida. y recibir sus 4.500 pesos mensuales, que al fin es recibir dinero, y con esto se fomenta el consumismo, se fomenta la no producción de la alimentación propia y se va individualizando la vida comunitaria, ¿no? Entonces tiene efectos nocivos al interior de las comunidades. También Fraiva nos ofrece algunos datos de algunos municipios de cuántos beneficiarios por municipio y cuántas hectáreas con este programa, ¿no? Yo solo cito aquí uno, el de Palenque, que cuenta con 17.517 beneficiarios y en 2015 esta población tenía el 86.5% de sus pobladores en condición de pobreza. Y para 2020 este porcentaje sube a 92.5%, ¿no? Entonces, con 209.226 personas pobres, a pesar de el programa que reciben. Es decir, podemos ver que el recibir dinero bimensualmente no garantiza el poder terminar con la pobreza en las comunidades, al contrario, después de pandemia, pues va subiendo los índices de pobreza en las comunidades. Entonces no cumple con el objetivo que se nos canta todos los días de terminar con la pobreza. Además de que estos recursos se otorgan de manera individual, también no es para toda la población, ¿no? Son para quienes tienen derecho a la tierra, y quienes no tienen derecho a la tierra, como son las mujeres y los jóvenes, pues se accede a un contrato de aparcería dentro de las comunidades, ¿no? Lo que impacta más la vida comunitaria. También, bueno, en la zona de la selva se tiene documentado que estos arbolitos no son con especies nativas, no son especies de fuera, no están tomando en cuenta los conocimientos de la gente. Nadie sabe qué va a pasar con la producción de esos arbolitos, si se van a vender a empresas y el resto qué va a hacer, si es que se logra que den fruto. Y bueno, también otra parte del informe es también cómo a partir del 94 y la toma de tierras no solo por bases del EZLN, sino por otras comunidades, estos programas también vienen a afectar esto, porque entonces comunidades o personas contrarias al EZ empiezan a hostigar, a acosar, a violentar a comunidades que tomaron tierras para poderlas dedicar a estos programas, ¿no? Entonces se va generando la violencia entre las propias comunidades y la disputa por la tierra ahí. Entonces, una tendencia muy fuerte de confrontar a las comunidades y generar estos grupos de contrainsurgencia, ¿no? Y la finalidad, yo creo, es terminar con las resistencias que todavía existen de las comunidades autónomas y aquellas que buscan construir su propia autonomía. Y, como digo, es imponer modos diferentes de vida dentro de las comunidades, introducir más la necesidad del dinero, el no trabajo y la pérdida del amor y de la capacidad de producción y amor a la madre tierra. Bueno, también ya en la parte final, nos dice el Fraiva cómo hay un nuevo modo de gobernanza criminal y la disputa por el territorio. Esto lo podemos ver en los municipios más afectados o lo que más vemos con el crimen organizado, donde se alían, ¿no? Se alían poderes políticos locales, crimen organizado, empresas para poder explotar la minería en Chicomucelo, que hasta hace un tiempo las comunidades organizadas habían logrado detener. Y ahora con el crimen organizado y la, ¿cómo se puede decir? Una organización que es local que se va creando ahí, llamada Maíz, a favor de esta explotación de la mina, ¿no? Entonces, se agudiza, yo creo que desde la pandemia para acá se avanza mucho más, se visibiliza más esta presencia de crimen organizado en estos territorios que son pues violentados, ¿no? En la marcha que hizo la población de Chocumucelo, me parece que el mes pasado hablaban de 100 personas desaparecidas. Y bueno, otro sector de la población afectado con todo esto son las mujeres, ¿no? Las mujeres que en los encuentros que se realizan, pues denuncian su preocupación que tienen por la división de las comunidades, el avance de los megaproyectos, el avance del crimen organizado, sus vidas trastocadas porque pueden participar menos, más dificultades para salir, no pueden salir solas, y cómo todo esto pues afecta, ¿no? Afecta a su salud, afecta a la salud de las familias. Entonces son ellas quienes de algún modo pues se ven más lastimadas con esta violencia. Muchas mujeres siguen resistiendo a no recibir estos programas porque saben que es una manipulación, una inducción a que no se organicen, a que no sigan resistiendo a estos programas y a esta violencia y a este avance del despojo. Pienso que los espacios que estamos generando diferentes organizaciones en esta búsqueda de, le llamamos paz, pero decimos espacios que, donde podamos seguir caminando, donde podamos seguir acompañando estos procesos de las comunidades, porque si este despojo, esta violencia criminal avanza, nos va a quedar muy poco espacio de actuar. Entonces, bueno, Raúl Sivekki decía que este despojo está avanzando, digo, está empezando, y yo decía, pues, ¿qué nos espera? ¿Verdad? Entonces, pues pensar y prepararnos qué podemos hacer, qué podemos imaginar para continuar acompañando a las comunidades a defender lo que es suyo, ¿no? A defender lo que es su derecho a la tierra, su derecho a seguir siendo campesinos, su derecho a vivir en un territorio que les cobije y que les dé alimentación. Pues ese sería mi comentario. Muchas gracias. Me comí el tiempo.